agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos radioescuchas, chilenos y chilenas, y sean todos ustedes bienvenidos a Chile Público. Como es tradicional, hacemos Chile Público en Radio Agricultura, 89 años comprometidos con Chile, Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, si tú estás en Los Ángeles, 100.5, en Coyhaique, 104.1, en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, en Chacabuco, en el Distrito 8, acá somos 92.1. El WhatsApp del programa en su décima temporada, más 569-8868-4923. Y recuerda que la radio ahora también se ve. Canal 166 en Zapin TV, 143 en GTD y 15 en VIP. A propósito de que estamos cumpliendo 10 temporadas al aire en Radio Agricultura, un invitado que ha estado presente las 10 temporadas. Ha sido entrevistado a lo largo de estos 10 años. Como alcalde Colina, como delegado presidencial de Chacabuco, como exalcalde,
sí.
Como presidente de la MUR,
sí.
Como presidente de la MUCH,
exacto.
Y como candidato a diputado por el Distrito 8, y hoy día como diputado electo por el Distrito 8. ¡Ay, esta cuestión ya! Es como este programa de Mario Lavarría, ya, bienvenido una vez más.
Bueno, muchas gracias y muy contento, Jorge, de poder compartir contigo en este programa que además lleva tanto tiempo al aire, y eso quiere decir que es un muy buen programa, muy escuchado, y por lo tanto la gente está atenta a que la informen, ¿sí? Eso es lo más importante, estar bien informado significa, digamos, poder tener opinión.
Querido Mario, yo recuerdo haberte enviado un WhatsApp felicitándote luego de la elección, porque es muy re difícil este distrito. O sea, si tú me debes elegir, dime por qué distrito querí ir. Yo te digo, al tiro, no, yo vamos arropadito ahí en Las Condes, lo Barnechea, para la gente de nuestro mundo, en el fondo, ya ahí no se puede, ya, vayámonos a Santiago Centro, Santiago, Providencia, Ñuñoa, ya, es que tampoco se puede. Chuta, yo digo, vayámonos a las comunas rurales, ahí en Curacaví, Melipilla, ese distrito también tiene San Bernardo, ya, algo ahí también se puede, se rema, es que tampoco se puede. Chuta, ya uno ya empieza a mirar para arriba, ya, pero hay dos distritos que yo les tengo susto. Uno, Santiago Sur. Es difícil Santiago Sur. Pedro Aguirre Cerda, sí. Los Espejos, San Ramón, La Cisterna. Y el otro que es muy difícil, no tanto porque a lo mejor no haya gente que se identifique con nuestro mundo, con las ideas de la libertad, sino porque es imposible hacer campaña en una cuestión tan re grande y en términos logísticos y de distancia tan inabarcable como puede ser estar en la Plaza Maipú, después estar en la Plaza Tiltil, después irse a Chicureo, después irse a Estación Central. Es realmente imposible, así que nuevamente felicitaciones por ese triunfo.
Muchas gracias, porque en realidad tienes toda la razón, es el distrito más grande en cuanto a votantes, ¿eh? Vota más de 1.200.000 votantes con voto obligatorio. Así que es el más grande de Chile en ese sentido. Geográficamente tal vez anda por ahí, porque abarca toda la provincia de Chacabuco, que es mi provincia, y
Tiltil, Lampa Colina.
Tiltil, Lampa Colina, Pudahuel, Quilicura, y lo que es Estación Central, Cerrillos, Maipú. Entonces es muy grande, y entonces para cualquier persona, pues las candidaturas se ven en 3 meses antes de la elección, o son personas conocidas, o son personas que van a la reelección, o son personas que de alguna forma se conocen a través de medios de comunicación, farándula, los que están en estos programas, ¿cómo se llaman?
Los podcasts.
Los reality.
Los reality,
qué sé yo. O realmente no tienes mucho que hacer, ¿ya? Yo lo hice pensando en que yo tenía una base importante en la provincia de Chacabuco. Me la jugué en eso. Todos me decían, eso no...
No te alcanza.
No te alcanza porque Maipú tiene 400.000 votantes. Y entre Colina, Lampa y Tiltil tiene 100 y tanto. Después Cerrillos, pues Pudahuel, en fin. Entonces, bueno, pero me tiré a la piscina. De verdad que fue duro. Yo salí tipo 1 de la mañana.
Pero si yo estaba viendo las noticias y los amigos de Tiltil, que también se pierden mucho, que estábamos comentando, me decían, oye, se está perdiendo Mario.
Se está perdiendo Mario. Yo me fui a acostar, para serle súper sincero, tipo 9 de la noche estaba en el departamento mi hermano aquí en Santiago con mis hijas, sobrinos, qué sé yo, hermano y jefe de campaña, y tipo 9 salió el 85% del CERVEL, de mesas escrutadas. Y yo estaba 600 votos abajo, porque en el fondo esto es una pelea con el sistema DONT, ¿eh?
Así es.
Es una pelea de la lista, en tu propia lista y en tu propio subpacto. Entonces había otro candidato, que era Keitel, que me llevaba...
El hijo del senador,
que llevaba 600 votos arriba.
Que fue concejal de Colina, Colina por, claro. Por Evópolis.
Entonces, Sebastián llevaba 600 votos arriba, ¿eh? Y yo dije, bueno, yo creo que no... Y Colina, le dije al jefe de campaña, pensando que ahí está la votación.
Claro.
No, que si no es proporcional, si es Maipú, Colina, todo va a ser proporcional, las mesas que falta, por lo tanto, todo. Y no era así porque Colina faltaban muchas mesas que se iban a conocer. Entonces, pero como me quedé con esa información, dije, no hay nada que hacer, yo he estado en muchas campañas, tanto como candidato o no candidato, así que dije, no hay mucho que hacer, me fui a mi casa. Y me acosté, la verdad que pensando en plan B, cosas así, qué va a hacer al día siguiente, en fin. Y tipo 11:30 me llama un amigo mío, de Chicureo, un gran amigo mío. Y me dice, partner, me dijo, estamos 32 votos arriba.
¡Chut!
Pero ¿cómo? Le dije yo, ¿de dónde sacaste eso? Y yo desperté así, y me manda el ¿cómo se llama? La foto del CERVEL. Porque a esa hora ya el CERVEL te obligaba y uno se metía en la página.
Vamos prendiendo el computador de nuevo, mierda.
Llamo al jefe de campaña. Oye, despierta, hombre. Sí, me dijo, estamos arriba. Bueno, a la media hora 180 votos, a la otra hora 300 votos, terminé en 800 votos arriba. Como a las 2 de la mañana. Entonces, no dormí nada. Porque empiezan los llamados. Otra gente a esa hora no te llama ya. Entonces tú mismo no estás con la adrenalina a tope. Fue bien, bien curioso. Así que te agradezco mucho las felicitaciones porque fue un trabajo muy grande, muy, muy fuerte. Me pegué una buena baja de peso también.
Sí, pues te vemos más delgado, ¿ah?
Así que, pero contento, muy contento, pues he tenido todo este par de estos meses, o este mes, de alto trabajo. Nos han invitado a unos seminarios en la Universidad de Chile con la Católica y a las Majadas de Pil, que fuimos como más de 30 diputados electos por primera vez. Así que nos conocimos varios de distintos sectores. Muy agradable.
¿Habían más exalcaldes?
Sí.
¿Diego Vergara? Tal
no, vez. No estaba Diego. Estaba el alcalde de Chiguayante.
¿Ya?
El exalcalde de Chiguayante. La exalcaldesa de Molina. Apellido Castillo, demócrata cristiana. El exalcalde socialista.
Me acuerdo.
Muy agradable ellos. Como que se junta el espíritu municipal, como que la lleva ahí. Y después con los cabros nuevos de mi partido, que son una bancada, que es más joven. Impetuosa, vienen del mundo de la constitución, de la constituyente. Así que para mí fue muy entretenido. Y he tenido otras reuniones, he ido al Congreso a tener reuniones con el comité, los partidos tienen comité. Me he ido metiendo en lo que es el mundo.
Antes, como alcalde, iba a puro reclamar al Congreso.
Claro, nos invitaban a comisiones de educación, de esto. Es otro mundo, Jorge. Si a uno le preguntan, es otro mundo. El municipal, yo venía a mi casa en mi camioneta al estacionamiento de la municipalidad. Usaba chofer cada cierto día nomás, de repente, para ir a Santiago cuando estaba, pero si no, manejaba yo. Entonces ahí, acá otra cosa, aquí tú llegas, te saludan, se te cuadran,
honorable,
después entra, vamos a almorzar al comedor de la bancada, garzones, ¿ah? Así pues, otro mundo. Y el otro día incluso fue a preguntar, pues yo voy al gimnasio, entonces dije, hay gimnasio acá, porque esto es como un internado, entonces hay que estar todo el día y dije, bueno, ¿cuál va a ser el gimnasio? Claro, y fui al gimnasio, van más los choferes y los asistentes
que los honorables.
Pero le dije, mira, y lo encontré bastante bueno.
Hay pichanga, sí, creo.
Eso me dijeron, que hay una pichanga. Yo juego tenis, así que espero que haya alguien que juegue tenis. Juego golf también, me gusta mucho, no sé si hay, pero... me encantaría que aprendieran.
No me cae duda, la bancada del Frente Amplio era...
Yo aprendí viejo el golf. Yo sé que algunos dicen que el golf...
Sí,
yo aprendí viejo. Pero ¿sabéis qué? Es lo más lindo que hay. Y en la caminada se conversa mucho. Y yo pensaba, dije, esta caminada puede servir para llegar a acuerdos, para... ¿No es cierto? Puede ser. Así que ya he ido haciendo mi logística de cómo voy a funcionar la base es Maipú, obviamente, pues es la comuna más grande. Colina, que no lo dejo porque es mi comuna. La provincia, sin duda.
Chacabuco.
Chacabuco. Porque
eso,
yo
de hecho, eso te quería preguntar un poco porque, claro, a ver, es... Yo no sé quiénes fueron los genios. Bueno, sí sabemos quiénes fueron los genios de este redistritaje, ¿no es cierto?, durante el gobierno del
Pepe Auto, de la que viene para acá cada rato. Venga a dar explicaciones.
No, si ya no viene, o si están peleados, si están hace muchos años están peleados, como dos años que ya no está cortado. Sí, pues, hubo una pelea dura ahí, una pelea dura.
Inteligente Pepe Auto, en todo caso, a mí me cae bien. Pero recordemos.
La embarrosa a veces.
La gente no se acuerda, porque tengo bien buena memoria. Pero cuando se quería cambiar del sistema binominal a uno proporcional. El proporcional da para todo, ya no es una cuestión que sea el único sistema proporcional que tenemos acá, no, existen variaciones sobre el mismo tema. Bueno, primero era el redistritaje, antes teníamos 60 distritos, que se elegían dos por distrito, 120, esa era la Cámara de Diputados, binominal. Se cambió a 28 distritos, ¿ya? Y ahí hubo redistritaje, y se juntaron dos distritos, en este caso. Por eso se juntó el más grande de Chile. ¿Y por qué lo hizo Pepe Aut? Porque Pepe Aut era el diputado por el distrito, no me acuerdo el número, pero
era este mismo, po,
era el de Estación Central, Cerrillo, Maipú, que era uno solo. Y se junta con el 16, que era
el más grande.
Me acuerdo, que el 16 era Pato Velero y Pato era mi diputado. Entonces, esos dos se juntaron. Hicieron una cosa, pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pepe Aut lo hizo porque él efectivamente había salido primera mayoría.
Pensaba que
y
podía
él quería ser senador de ahí. Así y es. Bueno, y quién sabe para adelante.
Así es.
Después cambió la historia, vino el Frente Amplio, se los comió a todo ese mundo en la izquierda, y quedó lo que quedó. Pues. Así que me gustaría tener una buena conversación con Pepe Aut para que nos explique y qué propone, porque esto que hay hoy día no tiene mucho sentido. Yo he recorrido todo este mes y medio las municipalidades. Me he reunido con todos los alcaldes, menos Pudahuel, que todavía no he podido tener reunión con él.
Alcalde Ítalo...
Ítalo...
Uy, se me fue el apellido.
Ay, sí, a mí también se me fue. Bueno.
Un saludo a nuestro amigo Johnny Carrasco, actual
concejal. A Johnny, concejal, sí. Ojalá que Johnny... Bueno, gran amigo Johnny, tantas con nada. Años. Pero, mira, estuve... Y ahí estuve, por ejemplo, con Tomás Bovanovich la última vez, que ahora... Bueno, obviamente en este momento de gracia para Maipú le mando... Un saludo, uno dice, ¿qué puedo hacer yo si soy diputado electo? No tengo mucho que hacer, pero estoy con mi cabeza preocupado lo que está pasando ahí, porque en realidad fue muy fuerte. Obviamente aquí no es culpa de la municipalidad, porque aquí todos quieren sacar rédito.
No, así que, a ser súper justo, no había cómo colectar esa 18 milímetros de agua.
Fue un balde de agua.
Ítalo Bravo,
alcalde de Budapest. Y la verdad que le doy mi saludo a Tomás Bovanovich, a los concejales de allá y a todas las a todos los vecinos. Hay que ayudar a esa gente, sin duda, porque siempre tenemos el mito este de que es gente de clase media, por lo tanto no recibe ninguna ayuda. Y ojalá se pongan la mano en el corazón, tanto el gobierno actual como el que venga, porque esto va a durar un tiempo, para ayudar a estas familias, tal como se está ayudando a los de Valparaíso, tal como se ayuda a los de Concepción, ¿cierto? Porque es lo que corresponde. Así que, un lamentable, Maipú efectivamente es la cuenca que está más abajo, digamos, en toda la región metropolitana, por lo tanto las aguas escurren hacia allá.
Así es.
¿Ya? Y ese canal, yo no sé si lo limpiaron o no limpiaron, no tengo idea, pero la verdad que nadie piensa que en... ¿Qué día? ¿Qué? 30 de enero. Sí. Claro, entonces...
El alcalde dice que estaba limpio. Ahora hay que creerle. Él dice que estaba limpio y que las mantenciones estaban hechas, pero que los colectores no...
Bueno, en general, el canal Santa Marta depende de la asociación de canalistas. Y efectivamente, yo por Colina sé que los permanentemente están limpiándolo. ¿Ah? Y una crítica que hago siempre porque los limpian y dejan todo al lado.
Ah, bueno.
Ah, no sé si te has fijado tú donde vive ahí en Chicureo. Bueno, ahí sacan los ingleses sacan y dejan todo al ladito. Entonces dejan, claro, dejan bien la cuenca, digamos, pero hacia los lados dejan bastante feo. Pero sí, hacen esa pega. Hacen un trabajo que es permanente, igual que sacando yo he visto todo este verano también sacando las copas de los árboles, todo para que el tema eléctrico no haya problema. O sea, es la labor municipal, es la labor de otras instituciones, y lamentablemente acá pasó esto, y bueno, un saludo especial para esta comuna que está sufriendo en este momento.
Lo que te iba a comentar, Mario, es que son tan grandes los distritos, más allá de a quién hay que ponerle la responsabilidad de que esto haya quedado así, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo que ahí Pepe, que suele ser muy, muy audaz, ¿no es cierto?, en sus comentarios y en sus premoniciones. Pero ahí claramente hubo una falta importante, porque finalmente, aunque uno le ponga todas las ganas del mundo, toda la energía del mundo, se saque la cresta en la semana distrital, igual es imposible. Es imposible, por lo menos un distrito como ese. No sé, por ahí hay otros distritos más abarcables. Yo creo que el de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Peñalolén, La Reina, ya me hace más sentido. Me hace más sentido. Mira, pero por ejemplo, ese es realmente muy, muy difícil.
Yo estudié harto en la universidad y después otros cursos más sobre derecho electoral. Y la verdad que, como te decía antes, no hay sistema perfecto, ¿ya? Sistema electoral. El que tú te quieras dar de acuerdo a las tradiciones, las costumbres de tu país. Por ejemplo, en Chile tenemos un sistema presidencialista, si tú quieres. Mucho es por qué no tenemos primer ministro, porque el otro día salió alguien, por qué no se puede vetar al censurar al presidente y ese cambio. Bueno, nosotros optamos por tradición, desde la Constitución del 33, por un presidencialismo. Y han habido intentos de federalismo, hubo intentos de otras cosas más, pero no. ¿Por qué? Porque hay una costumbre. En lo parlamentario, Chile siempre fue sistema proporcional, hasta que, con la experiencia previa al 73, se dijo, hagamos un sistema donde haya no tanto partido, porque el riesgo fue ese, que en Chile llegamos a una atomización partidaria tremenda. Y bueno, entonces lo que se dijo es mejor que haya dos corrientes, tipo en Estados Unidos, tipo Inglaterra,
que hacia allá van, Alemania. Nos decían, hacia allá van las democracias modernas y exitosas.
Exactamente. Y la verdad que si le ponían números a la cosa, te iba a dar un parlamento con una mayoría relativa en favor de la Concertación, que se llamaba en esa época.
Así es.
¿Y cómo se compensaba eso? En la Constitución del 80, en la que estaba, había una complementaria con los senadores designados. ¿Ya? Eso era un poco lo que... Y así funcionamos al principio. Así funcionó el país durante un buen tiempo, hasta que ya se fueron cortando eso que se llamaba enclave autoritario, qué sé yo.
Ricardo Lagos, 2005.
Y Ricardo Lagos tuvo un buen parlamento favorable a él. Uh-huh. Y de hecho no hizo tantos cambios como se pensaba. Porque
negociado precisamente con Pablo Longueira, que acaba de anunciar la vuelta. Obvio.
Pero es que eso es lo que te... Y te permite que tú negocies con un representante de la oposición o con representantes de la oposición y pueda llegar a acuerdos y se validen. Hoy día,
es imposible.
Venía escuchando o estaba conversando con la bancada futura mía, ¿ya? Sobre qué se va a hacer pues viene el tema de la elección de las mesas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno quisiera esto, pero ninguno tiene mayoría. Ninguno. Ningún bloque, si tú quieres. Y dentro de los bloques, entonces hay partidos que pasan a ser como bisagra, no les gusta que se digan bisagra, pero son bisagras, por el final. Y tú no sabes cómo van a votar finalmente, hasta el último día. Porque tú decís, oye, la UDI va a votar de esta forma, va a votar de esa forma. O los republicanos o los socialistas van a votar de esta forma. Pero hay partidos nuevos, que donde tú tienes gente de todos lados.
El PDG uno no sabe.
¿Para dónde votar?
Depende de la ley.
Ya,
ahí hay que ir a conversar con ellos.
Entonces te van a poner, porque hoy día sacaron 14 o 13 diputados.
Y hay personas como Javier Olivares, que uno lo escucha y dice, chuta, este gallo de tapa libertario.
Y está
Pamela Giles. ¿Cómo conviven?
Sí, ¿cómo conviven? A mí me tocó conocí a dos personas de ahí, que me lo encontré notable. Uno, un basquetbolista, Patricio Briones.
Patricio, histórico, de los mejores que ha tenido Chile.
A mí me gusta el deporte y siempre leí la revista Estadio y todas esas cosas. Y la verdad que Patricio Briones, le dije cuando lo vi acá una vez en la radio, afuera, 2 metros 10, era el más alto de la selección chilena en esa época de él. Y él se fue a jugar a Argentina, que tiene una selección de otro nivel, y a otro, estuvo en 14 países, me dijo. Entonces le dije, tú que estuviste en 14 países, me imagino que no estuviste en Corea del Norte, así que estuviste en países normales. Me imagino que era un tipo razonable, vaya a razonar bien. Sí, me dijo, yo voy a hacer. Y una gran persona, estuve después en la embajada de Pirque en el seminario un 7, con una muy buena disposición también. Después estaba, Olivares no estaba, pero estaba un chiquillo del norte, más de izquierda te diría yo, pero un tipo dedicado al deporte, que tenía otra imagen de las cosas, ¿te fijas? Otros que son más politiqueros, como se dice. Ajá. Está la hermana del presidente del partido, del dueño del partido, digamos, ¿ya? Que ella actúa más políticamente.
Sandra París.
Claro, ella como que quiere estar como ordenar esta cosa, que no se la... qué sé yo. Pero bueno, tenemos esta Cámara de Diputados, y esta Cámara de Diputados tenemos que llegar a un acuerdo el día 11 para ver quién la va a presidir y quién va a estar en el presidente de las comisiones. Las comisiones son muy importantes, son las donde se trabaja para formar la ley. Entonces, hay un tema que nosotros tenemos que trabajar como bloque. Y eso es muy importante, lo que queremos saber también como UDI, en este caso, porque con el presidente Piñera nosotros éramos Chile Vamos, ¿ya? Con el presidente Kast nosotros no somos Chile Vamos, pero somos aparte. Y nos gustaría saber,
claro,
cuál es nuestra posición, digamos.
Yo lo que entendí...
Somos colaboradores, somos...
O sea, en el gobierno...
Obviamente, ver, que queremos que le vaya bien.
En el gobierno está Claudio Alvarado.
No, Juan.
Ok, está bien.
Juan de 25.
Sí. Está Claudio Alvarado, no es poco, como ministro del Interior.
Sí.
Que un histórico, además, del partido.
Correcto.
Que ha sido... Ha desempeñado cargo ministerial, entiende la pega. A propósito de Chile Vamos, está García Ruminot, un histórico del Parlamento, quedó en Sexpress como senador, y todos hablan muy bien de él, de manera transversal, ¿eh? que el tipo dialoga, efectivamente.
Pero sí, él
ha
tenido muy buena opinión.
Cataparot, piñerista, Francisco Undurraga, que viene de Bópoli.
Lo criticaba más la derecha.
Sí, yo creo que Chile Vamos está, lo que pasa es que... Por ahí estamos acostumbrados un poco como al cuoteo proporcional al partido. Y eso efectivamente no está.
No.
Eso no está.
Menos el otro día salieron los delegados y los subsecretarios. Pero creo que se postergó. Porque se filtró información. Yo la leí, en fin, todo el mundo la leyó. Y ahí figuré que ya era una desproporción bastante importante. Digamos, los delegados regionales. ¿Eh?
Sebastián Piñera hizo algo parecido, ¿no? El gobierno de los gerentes era algo parecido.
Yo estoy leyendo el libro de Mansuy, que se llama... Es sobre el Frente Amplio, en realidad. Entonces, cuenta la historia del Frente Amplio desde 2011, los pingüinos para adelante, pero cuando gana Sebastián Piñera el primer gobierno, él nombra y él sale como una columna que hizo Mansuy sobre... Y efectivamente decía que lo curioso de este gabinete era que un gabinete absolutamente técnico. Incluso había gente que no se conocía del mundo político, que no conocían algunos ministros que habían salido. Acuérdate tú que le entregó una carpeta con un pendrive, ¿no es cierto? Fue todo un mise en scène. Bueno, y eso duró como lo que dijo Pablo Longueira, un año de haber durado más o menos ese ministerio, ese ministro.
Ahora dijo gabinete. Que era un gabinete yogur,
claro.
Tenía fecha de vencimiento.
Longueira hace buenos análisis de repente. Mira, los que queremos que le vaya bien a un gobierno de derecha es porque queremos que esto no sigamos como estamos. De un gobierno, después nos pasamos al otro gobierno, como el péndulo esto. Sino que hay que hacerlo bien para poder que la gente realmente se crea el cuento, se sienta mejor, se sienta más tranquila, más contenta con un gobierno. Porque al final la gente lo que le interesa es que sus cosas importantes estén manejando bien. O sea, que su vida transcurra más tranquila, que su puesto de trabajo esté más o menos asegurado, ¿no es cierto? Que su economía o su poder de adquisición, en fin, todo eso funcione.
Bueno, ¿y dónde está el corazón del gobierno? Que es mejorar en temas de
bueno, seguridad. Bueno, no sé quién quedó en mi de eso, que es muy importante para los programas sociales.
La señora Gulf, de Republicanos.
Republicanos.
Que tienen como cuatro ministerios los amigos republicanos. A Rau, Obras Públicas, Gulfa Desarrollo Social. Si es que el resto, Mara Sedina independiente, pero es cercana a Republicano.
Claro.
Pero ahí hay como más gente, porque está la gente de Demócrata, con Jimena Rincón, en Energía, y el resto efectivamente ya
son. Y Jaime Campos, pues. Don Jaime Campos.
De Jaime Campos.
Don Jaime Campos.
En tres minutos, pero dilapidó el actual gobierno, le pegó palo a todo, repartió y calladitos los periodistas.
Él pertenece a esos radicales antiguos, que hay una cofradía todavía importante.
Él dijo que era inscrito, militante del Partido Radical desde los 12 años. O sea, ¿quién le puede negar su condición de radical?
No, los radicales son... ¿Quién no conoce un radical y quién no es amigo de radical?
Y cuando además le dice, oiga, pero este es un gobierno de derecha, ¿qué hace usted aquí? Pero, no, este es un gobierno de emergencia.
Exactamente. No,
este es un gobierno de emergencia, así
es
que bueno.
Es notable, yo creo que él, bueno, en su momento le dieron el apoyo a José Antonio Kast. Yo creo que en ese sentido está él devolviendo la mano, porque le dieron su apoyo antes de la elección. Eso es bueno, fíjate que hay todo un mundo de la masonería, ¿ya? Contra Kast, que es bastante conservador en materia religiosa. Entonces, son cosas interesantes que vamos a ver cómo se desarrollan, pero son cosas bastante interesantes.
¿Hacemos una pausa, Lucho Fraile? Hacemos una pausa aquí en Chile Público y seguimos hablando con Mario Larrea.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Estamos conversando con Mario Lavarría, diputado electo por el Distrito 8, por la provincia de Chacabuco. El 11 de marzo le va a tocar... ¿va a jurar?
Sí, yo juro.
Jurará ahí en la sede de nuestro Congreso Nacional en Valparaíso. Conversábamos, Mario, un poco respecto de cómo se había estructurado el gabinete. La verdad es que yo tengo hartas expectativas positivas, ¿ah? de cómo va a crecer finalmente el mismo. Yo siento que no es lo mismo que el 2010. Yo siento que no es lo mismo que el 2010, donde todavía pertenecíamos a un ciclo político. Yo creo que ahora hay un ciclo político completamente distinto y es posible desapercibirse un poco de los partidos políticos. Estuve leyendo un poco la opinión de Pablo Longué, ¿no es cierto? Esto que va a ser un ministerio yogur y toda la historia de que tiene fecha de vencimiento. No obstante, me parece que es un diagnóstico para un ciclo político que ya no existe. Me parece que por ahí el análisis generacional que hace él tiene que ver un poco con los gobiernos pasados. Creo que efectivamente para este gobierno se inicia un nuevo ciclo político.
Bueno, el hecho de que haya salido presidente de Chile José Antonio Kast y los republicanos, que también emergen como partido político hace no más de 5 años, como partido político, yo creo que también es un cambio importante que se está dando en Chile, porque el presidente actual también viene de un grupo político, partido, como que se quiera llamar, que también nacieron a partir del año 2011. ¿Ah? Fruto de los errores y también de haber sepultado prácticamente en sus propias culpas a la antigua Concertación. En el caso de José Antonio Kast, también hizo ese camino. Como alguien que estaba como en la derecha, pero crítico de la derecha que gobernaba Chile, Sebastián Piñera, con Chile Vamos. Él no se mantuvo, no fue parte de ese gobierno, fue al contrario, fue, yo diría, que oposición en varias cosas, digamos, al menos un juicio propio, digamos. Y después, bueno, salió con una bancada interesante, participó del segundo proceso constituyente, donde tuvo una mayoría muy importante la gente republicana, y donde efectivamente no lograron cuajar un nuevo contexto constitucional interesante para el país, que lo rechazó. Ya ahí hay un déficit, digamos, hay una derrota de los republicanos en ese segundo proceso constituyente, por lo cual hoy día estamos con la misma constitución de hace del año 80, con todas las modificaciones que tú quieras, pero hoy día sigue rigiendo la Guzmán Constitución.
Tal cual.
¿Ya? Así es la cosa, y como quieran ponerle, pero así es la cosa. Entonces yo, de ciclos políticos, yo te entiendo en el sentido que hay generaciones distintas, digamos, los típicos grupos tradicionales han ido perdiendo, digamos, eficiencia, y han ido perdiendo adhesión de la gente, y por lo tanto hoy día aparecen las más extremos, digamos, ¿eh? Lo que llamaban los más extremos, tanto Frente Amplio, con una candidata Janet Jara que sacó 41% de los votos, y un candidato como José Antonio Kast sacó el 58% de los votos, que en primera vuelta obviamente sacaron mucho menos, pero hoy día el mundo chileno optó por eso, optó por un cambio, en el sentido de que está este gobierno que lo ha hecho muy mal, eso lo opinan todos. hay un sentimiento que se ha ido acrecentando en Chile y que no es que la gente no le guste el comunismo, es anticomunista. Eso. Somos anticomunistas.
Miren, mire, en el momento, además, en el momento.
Pero Carlitos Cuadrado, colega.
Dice, anticomunista. Y aparece Carlos Cuadrado.
Apareció Carlitos Cuadrado. Mira. No, pero es que ahora viene amarillo.
Ahora es amarillo.
Amarillo. Entonces, yo se está integrando aquí Carlos Cuadrado. Sí, colega, ahora vamos a ser colega de nuevo. Sí, pues, sí. Pues. Y me estaba preguntando por el ciclo político. Yo encuentro sí, efectivamente, pero creo que en la conformación de los gobiernos debe haber también el tema de los partidos y la gente que está vinculada a la actividad política normalmente tiene que tener una actuación importante, porque es donde llegan. Fíjate que al final de cuentas, me decía un diputado el otro día, aquí viene el ministro X, a propósito que esto que querían nombrar biministro o triministro.
Uy, ahí no resultó, la minera se adelantó.
Pero el señor, este diputado me decía, mira, me dijo, no soy tan político, me dijo, yo llevo un periodo, pero yo los tengo aquí, mira, yo los cito, ¿ya? Se citan aquí al ministro, y pone tú que es biministro, se le cita como ministro de la otra cartera, y si es triministro, como... Y lo puedes tener todo el mes dando vuelta en el Congreso, ¿y dónde se la pega? ¿Cuándo se la pega? Entonces, ¿a qué voy? Que también hay que tener un sentido cuando tú nombras a los ministros que sean gente que también, como Alvarado, ¿cierto? Que sabe, como José García, que sabe. También en los ministros sectoriales puede que sea uno de gente más técnica, pero esto es actividad política. Tienes que discutir cosas políticas. En las comisiones tienes que discutir montones de temas que son de actividad política. Y por lo tanto, yo creo que es bueno siempre incorporar gente técnica, pero no tanto tampoco, porque si no, se te va para el otro lado y puede tener problemas, como los tuvo Piñera. Yo estoy de acuerdo que este es un nuevo ciclo y ojalá, como te decía, todos estamos para que le vaya muy bien a todo el mundo y haremos fuerzas para eso. Pero, ojo, si las cosas no son tan distintas tampoco.
Usted ya lo escuchaba al aire, se integra a la conversación, nuestro panelista además habitual, hoy día de amarillo, suponemos que es simbólico esto, Carlos Cuadrado. Carlos
Cuadrado Prats. Sentí que me iban a agredir, si andaba de rojo, entonces viene de amarillo para tratar de engañarlo.
Eso. ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo le fue en sus vacaciones? Veo que viene tostadito, viene contento, relajado.
Las discusiones que se dan en el Congreso, sí, pues. Y esto, yo estaba viendo ballenas que hay en Punta Choro, maravilloso, lindo, emociona volver a conectarse con la naturaleza de esa forma y con animales que cuando aparecían uno se da cuenta lo chiquitito que uno es, maravilloso, muy lindo, así que altamente recomendable para todos los que van a salir de vacaciones en febrero, si van para el norte, para La Serena, que se den una horita 40 de viaje para llegar a Punta de Choro, a cómo se llamaba el lugar, ya se me olvidó, pero era precioso, véanlo y vayan.
Ahí teníamos un alcalde que nos invitaba a todos.
Galleguillos.
¿Dónde?
¿La Higuera?
La Higuera. La Higuera es Punta de Choro de La Higuera.
Sí, pues si tuvimos al alcalde Galleguillo aquí.
San Ernesto de La Higuera también hay uno. ¿Sí? O sea, hay un San Ernesto de La Higuera y lo cito solo para conflictuarlos porque en La Higuera mataron en Bolivia al Che Guevara. Y luego se transformó en un santo, San Ernesto de La Higuera, le dicen los pobladores por la muerte del Che en ese lugar.
El santito.
Ustedes pusieron el primer.
Estas son las contradicciones que permanecen en el progresismo chileno. Claro. Pues, Mario, te das cuenta que el santo Guevara, el santo Castro,
San Ernesto Liguera incluso tiene canciones.
Los santos seculares de la izquierda progresista.
Bueno, no hablemos de Escriba de Balaguer.
Monseñor Escriba Balaguer.
San.
No, pero también.
Por eso. Con de lado y lado.
Es santo, es verdad.
Con de lado y lado.
Con una diferencia. A ver. Que para ser santo en la Iglesia Católica,
sí, hay que demostrarlo.
Sobre todo gente como José María Escrivá. Yo no soy de ese grupo.
Nuevo Pú.
No. Pero sí, yo te diría, están. Lo han revisado tanto que cualquier callita que hubiera tenido ese señor ya se sabría ya. Y efectivamente lo logró que, y después ve, como por ejemplo el otro que desde, ay, ¿cómo se llama? El de los legionarios, que salió pillado.
Sí, sí, sí.
Ese salió, ¿cómo se llama?
Maciel,
que hay un documental. Ese salió pillado al tiro y todo eso. En cambio, el otro lo revisaron todo y bien, hizo su pega.
Bueno, pero estamos en Radio Agricultura, estamos en un programa localista de temas municipales. Tú recién hacías referencia a que todo es política y la iglesia...
Sí,
también es muy política en los nombramientos y todo. Entonces, a veces,
claro que sí,
Monseñor Escriba de Balaguer es santo, se le debe haber investigado, pero...
¿Quién, mira, dile que te gustan todas esas historias. ¿Quién me dio al final del gobierno de Salvador Allende? Para que no hubiera...
¿Quién?
¿Quién me dio? ¿Quién estuvo intermediario?
Para el cardenal Raúl Silva
Enrique. Listo. La iglesia.
Notable.
Sí,
¿quién fue la que protegió también a las víctimas de los violaciones de los derechos humanos? La iglesia, la vicaría, la vicaría Polonia, de la solidaridad.
¿Quién? A Ratzinger, a Wojtyla, que fue papa en el momento, adecuado para actuar. Entonces, la iglesia también.
No, pero sí.
Y vean esa película, no sé si la vieron, con Finney, con Albert Finney.
Sí, es muy buena.
Conclave.
Ahora dicen justo la empezaron a dar cuando murió el Papa. Pues,
claro. Pero tú, ¿cacháis cómo se movían las cosas?
O sea, es ficción, pero está bien inspirada. Como que das la sensación de que puede ser.
Aunque ahí lo que termina, como termina, encontré el final medio especial. Pero
sí, yo habría terminado de otra forma.
No me gusta, pero interesante cómo se da. No, la iglesia, claro, efectivamente, es el camino de Cristo, pero sin embargo hay una cantidad de política entre medio y poder y luchas de poder importantes.
¿Ya se matricularon ya para las distintas comisiones del 11 de marzo? Hacen como una listita. ¿Cómo funciona?
Al presidente de la bancada nuestra.
¿Quién es?
Raúl Soto.
Ah, perfecto.
El que está negociando la...
¿Ustedes tienen un comité?
No tenemos comité.
¿No?
¿Cómo? ¿Y el PPD no es...?
Es que no tenemos el número necesario.
Ah, el número. Tiene que ser 7.
Ahora vamos a tener comité. Pero no teníamos
porque
comité.
Porque ustedes son 8, ¿no?
Son 9 o 10 vamos a llegar.
Ya.
¿Cuántos son en la UDI? ¿13?
18.
18.
18.
Ya renovación.
Ya vamos a llegar.
Ya renovación bajó a 13.
Renovación bajo 13. Y... No, ni le había preguntado por renovación, pero usted
bueno,
quiere.
Pero defendamos renovación. ¿Y cuánto antes eran ustedes?
Bajamos de 21.
Sí, ¿y antes
llegamos a ser 30 y tanto.
38 creo que fue.
¿Y en cuántos quedaron para acordarme la cifra?
18. Sí. ¿Y usted?
Usted está agrandado y estuvieron a punto. Estaban ahí viendo si sobrevivían.
Está que sobrevive, güey.
Estaban viendo si sobrevivían y ahora.
Está con el oxígeno acá.
No, ya estuve con oxígeno.
Te salvaste. Tenemos cuadrado para rato.
A propósito de oxígeno, espérate, que mi holter está empezando a apretarme el justo el brazo. Tengo que poner el brazo. Tengo que poner el brazo aquí. Pues si yo, lo que pasa es que yo estoy bien tenido, pues si estaba tan joven, tampoco estoy.
Ya, pero yo estoy muy delgado, voy a tener problema de presión.
Yo todavía no he usado nunca ese
huevo. ¿El holter no?
Nunca me lo han dado.
Me dijeron que para dormir si era... O sea, yo no sabía. Hoy día en la mañana fui a hacerme los exámenes y me dijeron, se va a llevar el holter al tiro. Y yo, ¿qué holter? ¿A quién lo examen que le mandó?
¿Y hace todo rato no suena?
Sí, pues sí suena. Estamos con los audífonos, por eso no escuchamos. Esto es todo el día, son 24 horas.
Es para saber la presión.
Exactamente, para saber la presión.
¿Estáis con la presión alta?
Eso es lo que le estoy contando, porque yo todos los años me hago como exámenes y me mandan en general siempre los mismos. Ya, y ahora llegué al laboratorio, me sacaron sangre, orina, toda la otra cosa. Y me dice, ¿el holter se lo va a llevar hoy día o otro día? ¿Qué holter? Bueno, aquí es lo examen que le pidió su médico. ¿Y por qué? No sé, pues me dice, pregúntele a su médico. Y parece que lo agregó porque nunca me lo habían hecho. Pero no por algo en especial, yo no tengo...
Bueno, cuando uno va pasando...
Probablemente, pues. Sí, pues.
¿Qué edad tienes tú?
43. En abril cumplo 44.
¿Qué edad? Yo en esa edad ya era un avión.
¡Ah! Nunca te pidieron de esto para ver la velocidad que andaba.
Después de los 50.
Usted era el alcalde, fue, lo pasaba. Estamos
como aviones.
Lo pasaba mejor que yo en los locutores.
Con la presión alta, con los problemas que tienen en la calle. ¿Cómo están?
De hecho, probablemente ahora en el Congreso le aseguro que la presión de usted va a estar mejor.
Mejor.
Va a estar mejor que cuando llegue al municipio.
La que les va a subir la presión son a los otros que están.
Sí, pues a eso les va a subir la
presión.
Claro, exactamente.
Oye, les preguntaba si ya se habían matriculado entonces con... ¿Quién es el jefe bancada de la UDI?
Es Coloma, pero se va.
Alessandri, por la
ventana. Toda la familia es Coloma, se va.
Pero no, también, queda uno. También fue gratis eso.
Queda uno.
Sí, también fue que el ex constituyente. Jaime.
Ex constituyente.
Sí, pues, por Curacaví, Melipilla, San Bernardo.
Claro, se va el senador, papá. Ahí va, hijo.
Mira la cara de sonrisa de bordeón de este locutorio.
Se tiene miedo.
Hoffman y los Hoffman. También. Más sonrisa veo aquí. Más sonrisa veo aquí. Ya.
Se van ya.
Los walkers pero no, quedan menos. Pero los walkers
no
quedan
es la banca.
Menos.
Mira, me explicaron a mí que para.
El acuerdo administrativo.
Hay 27 comisiones. Entonces hay una ecuación entre 155 diputados dividido por las comisiones, multiplicado por no sé qué cosa, y te da a cada partido cuánto le corresponde en cada comisión. Porque cada comisión son 13 miembros. Solamente 13 miembros como máximo.
Ya, pues no da para todos los partidos.
No da para todos y no da para que tú estés en 10.000 comisiones tampoco. Entonces, ahí eso ya se hizo. No sé, eso lo maneja el jefe comité, por eso te digo en el caso nuestro. El jefe comité se llama Rodrigo Pinochet. ¿Ya? Y que ya muchos años ahí. Y ella nos dijo, ahora, por tincaso en mi partido, por ejemplo, y uno llega y pregunta, no, es que el que tiene mantiene.
¡Ah! ¡Chuta!
No,
sí,
¿no?
Es a cuchillo.
Yo creo que allá también, si vaya a ver que te
en todas partes.
Claro.
A nosotros nos piden, ¿en qué comisiones te gustaría estar?
Claro.
Uno dice,
pero.
Y uno confía que están negociando
claro.
eso. Porque
ah, ya. Que te pero el que tiene mantiene, porque... después hay otra que te dicen. Pregunté por una X, da lo mismo. Me dijeron, olvídate. Y otra tal, no, eso es para otro, para el presidente.
Y otra, queréis viajar.
Claro.
O sea, van a terminar así como en bienes nacionales, de mujeres.
No, lo que sí que en el caso mío, por ejemplo, hay una de las, porque hay comisiones que son más relevantes que las otras.
Además, máximo uno puede tomar dos.
Sí,
porque no te da
el tiempo.
¿Dos comisiones nada más?
Dos comisiones.
Sí. Ah, yo pensé que eran.
Yo todo voy a estar en gobierno interior.
Ya.
Que esa sí me dijeron ya, esa, y en la otra yo sugerí, pedí, propuse, por ejemplo, educación. Pero el otro día me llamaron, me dijeron, oye, educación se topa en el horario con la de gobierno
como,
interior.
Esto es como tomar ramos en la universidad.
Sí, pues, es lo mismo. Entonces ve mejor.
No le pegue aquí al brazo de que va a salir alterado el examen después.
Te entregan incluso el calendario. Igual que no quiero decir mañana, tarde.
Una libreta de bienvenida.
No, si ya fui a comprar cuaderno necesario.
Ahora, lo que más me gustó es cómo me recibieron.
¿Cómo te recibieron?
Me dijeron, bienvenido a este edificio donde es el único lugar donde los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad.
¿Pero quién le dijo eso, Girardi?
No. No, pero no te pongas.
No. ¿Quién fue entonces?
Oye, ¿por qué Undurraga empieza a hacer escándalo antes de asumir?
¿Quién Undurraga?
Tu militante.
Vamos a terminar el pase de botillería, si se tiene que acabar
pero
esa cuestión.
La ministra dijo que no había constancia de violación sistemática del sistema. Yo habría esperado.
Ya, pero no se vaya por otro tema. Termine.
¿Quién te dijo eso?
¿Quién le dijo eso?
Un diputado muy querido. En actividad y que.
Había un diputado me dijo: aquí no hay amigo.
Bueno, es más o menos lo mismo.
Diputado Coloma tampoco.
Pero imagínate la forma. No. Mira, bienvenido.
¿Y tú qué? En cambio, otra gente me dijo: vaya a ser harto amigo, pasa bien.
Los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad. Entonces, todavía me fui a meter a unas cuestiones de antigüedad a buscar una armadura para entrar. y vi Bill Kit para ver cómo se manejan los sables japoneses. Y a la Uma Thurman también. Que
y vamos a tener acuerdo aquí entre la antigua política de los 90, de los 2000, en que finalmente hicimos crecer este país antes que llegaran los amigos del Frente
Amplio. El tema de la conformación de la mesa.
Eso.
Han habido conversaciones.
Sí.
Y yo soy partidario de eso, pues creo que o sea, la cosa lineal a mí nunca me gustó.
El tema es que con ese acuerdo queda fuera el Frente Amplio y el Partido Comunista, y entiendo que también queda fuera los libertarios. Entonces ahí igual hay que mojarse el potito, uno no puede quedar bien con Dios y con el diablo.
Bueno, yo creo que si uno quiere hacer bien la pega, hay que hacerla con los que más colaboran.
Los mejores acuerdos son cuando hay sorpresa y después se sigue trabajando, porque la gente no sabe, por ejemplo, con Carlos mismo, ¿ya? Claro, él es PPD, de izquierda, que yo estoy en otro lado, pero fuimos alcaldes, trabajamos lo mismo, tenemos buena relación humana. Yo no lo considero enemigo, como te digo. Vamos a hacerlo. Pero, ¿cómo no vamos a conversar? Si ahí lo que se pretendan son proyectos, me imagino, para todo el país, ¿no es cierto? Obviamente hay temas políticos, todo ese cuento, pero todo eso se zanja. El mejor tiempo de crecimiento para Chile fue con los acuerdos.
Así es.
Es verdad.
Así es.
Entonces, cierto.
Además, renegar del diálogo en la actividad política es renunciar a la política.
Sí.
Porque la base es...
Se llama parlamento, ¿no?
Parlamento, de parlamentar. Entonces, si vamos a tener que conversar, lógico, pero los temas que yo quiera.
¿Qué comisiones? Aquí, solo Lavarri dice que le gustaría...
No, yo solicité dos que me importan mucho en términos de proyección de Chile y...
¿Cuál? Educación,
y a función
salud,
de lo que yo he trabajado antes para llegar con algo de expertise, que de relaciones internacionales, por lo que está pasando en el mundo, cómo se vincula Chile con este cambio de
escenario. Ah, que a ti te gusta eso.
Estuve en Canadá como agregado de prensa, estuve acá como director de
relaciones
internacionales.
¿No?
No lo sé, son las propuestas que hice, al igual que tú.
Sí.
Y la otra es defensa, que también me importa por...
A esa me dijeron a mí que no había ni una posibilidad.
Era muy difícil.
¿Ninguna posibilidad?
A mí también me gustaría defensa. Entre las comisiones secretas.
Pero si querés secreta, hay una comisión de inteligencia.
Sí.
Que esa ni siquiera figura cuando se reúne, y todo lo que se discute al interior queda ahí y es un representante por partido.
Y el que se abre boca, algo le pasa. Tiene una, no sé cómo una cosa.
Esa está buena.
Le mandan a ICE.
Estábamos hablando un poco de los acuerdos parlamentarios que se podían llegar a conformar para darle gobernabilidad al Parlamento estos 4 años. Uh-huh. ¿Significaría así dejar fuera el Frente Amplio y al Partido Comunista? Y tal vez con eso, creo, Carlos Cuadrado, ya definitivamente se configuran dos oposiciones distintas en estos 4 años.
Bueno, hay varios escenarios que se están discutiendo. Por lo tanto, no hay que acentuar sobre uno pensando que ese va a ser. Se ha pensado que la derecha está dialogando con PDG para tener una mayoría absoluta y hacer lo que quieran.
Están a 2 votos desde la derecha
para
la mayoría.
Segundo, la derecha solo está a 2 votos para tener la mayoría que necesitan. Por eso la UDI está tan feliz con el...
Está feliz porque volvió Pablo Longueira. ¿Ah? Está feliz los coroneles. Volvieron los coroneles. El ruido sable en la UDI.
Volvieron. Deben estar temblando los más jóvenes. Bueno, la cuestión es que tienes el escenario de que le faltan 2, por lo tanto, ocasionalmente pueden generar una mayoría y gobernar desde esa posición. Tienen la segunda, que es el perro mío, y se juntan con PDG. Está la alternativa de que la oposición, el socialismo democrático, dialogue con PDG. Está la posibilidad de que la derecha dialogue con socialismo democrático, con la condición que la derecha deje fuera a los libertarios y el socialismo democrático vuelva a ser lo que era sin el PC y sin el Frente Amplio. Por lo tanto, todo ese abanico de soluciones en un momento dado da la impresión que una va ganando y de repente se cambia radicalmente. Por lo tanto, yo creo que todavía no hay...
La cara del pobre Lucho cuando le pegó el micrófono.
Ah, sí. No te preocupes. Lo estoy cuidando. Por lo tanto, todo es dinámico y falta todavía. Si al final cuando aprueban el presupuesto de la nación, que es lo más importante, los diputados, a las 4 de la mañana del último día discutiendo.
No, entonces, y las mesas van a ser el 11 tempranito, con suerte, antes de que nos citen a jurar.
Claro.
Sí, porque además febrero es, hay un receso, ¿o no?
Ah, sí, no, si ya el otro día yo estuve y ya se estaban yendo.
Imagínate. Claro, se van todos,
el
pero
jueves se estaban yendo, el miércoles.
Yo quiero destacar el trabajo de los funcionarios del Congreso.
Ah, sí.
No de los que asisten, de los funcionarios, porque esos siguen trabajando,
sí, pues eso sigue trabajando
durante todo febrero.
Sí, porque además empiezan a arreglar las oficinas, todo eso.
A mí ya me llegó el correo electrónico que voy a tener
desde
el Congreso. Recibí el primer comunicado oficial.
Yo también.
Que
sí.
Emocionante.
Arroba Cámara de Diputados, ¿cómo es?
Sí, arroba Cámara de Diputados.cl. Y los que quieren empezar a escribir, no les voy a responder porque todavía no lo...
No, no digáis nada todavía.
Pues, pero van a tener que esperar hasta el 11 de marzo.
Ya, oye, vamos despidiendo el programa. Acuérdense que ustedes tienen una deuda de vida con los municipios de Chile. Sí. Esperamos que desde ahí impulsen proyectos que beneficien a los municipios, que no aprueben ningún proyecto que no esté debidamente financiado, que no sea una nueva carga para los municipios, que la platita salga del gobierno central, sino acuérdense que sus ex colegas alcaldes son los que ahí también más sufren.
Quiero hacer una referencia así al como con pase al amanecer, como al final.
Ya. Palabras al
final. Yo estoy de acuerdo con Alessandri.
¿Con cuál es Alessandri? Porque hay mucho Alessandri.
De Gustavo. La Asociación Chilena. Cuando yo
respecto de lo SLE.
De lo SLE.
Que se peleó con el alcalde Toledo,
sí,
de Puente
Alto. Pero yo soy de una línea. Siempre me he opuesto al traspaso de los SLE, de los colegios municipales a los SLE. Creo que hay un criterio economicista en términos de que, claro, si necesito hacer cosas y tengo poca plata y tengo que traspasar además plata a la educación municipal, estoy subvencionando al Estado, por lo tanto, llévense la educación y denme, y yo dispongo de esos recursos. Yo ponía 4.500 millones todos los años a educación. Pero si el Estado me da la misma plata que le está entregando hoy día a los SLEP, yo prefiero seguir administrando los colegios porque soy el que más sabe. Por lo tanto, yo lo dije en mi condición de presidente de la asociación y años después Gustavo lo vuelve a decir. Por lo tanto, creo que hay una lectura más o menos similar, que nadie ha dicho que se suspenda, que se congele o que no se siga, sino que se está diciendo, oye, evaluemos bien, porque esto va a marcar el destino de muchas generaciones de chilenos en el futuro que confían en la educación pública y, por lo tanto, hay que ofrecerle lo mejor a la gente.
¿Y los resultados de la SLEP no han sido lo
esperado? A mí me habría gustado, siendo presidente, que fueran excelentes y superiores,
claro,
y todo,
nada.
Pero no fue todo lo que
todo
uno
lo
esperaba.
Contrario. Entonces, yo también estoy de acuerdo con Carlos y con las posiciones de los alcaldes, en el sentido de que los SLEP no han sido la solución. Puede ser muy bonito en teoría, como se planteó cuando se votó, pero todos sabíamos y habíamos advertido que iba a haber muchos problemas, como lo ha habido. Así que, y todo en el medio de la educación pública.
Yo creo que hay una cuestión muy simple, ¿eh? La mayoría de los alcaldes, por lo menos yo hice esa encuesta en ese momento, estaban de acuerdo de continuar administrando la educación
en la medida que den la plata. Sí.
Y si no le entregan las lucas, claro, llévenselo. Pero nadie va a renunciar a hacer una pega trascendente para Chile desde lo local.
Bien, alcalde Alessandri, entonces. Aparte, lo juntó, pues se vieron ahí, como hubo una reunión de expresidentes de HM, ¿entiendes?
Sí, estuvimos ahí.
Ahí seguramente ahí se vieron.
Yo rabié ese día, porque dije, habiendo sido presidente de la asociación, ¿por qué no se me ocurrió lo que se le ocurre a la derecha? Y felicité a Gustavo por el encuentro.
Ya. Entonces, Carlos Cuadrado Prats, Mario Lavarría, ambos diputados electos, el distrito 8, ¿cuál es el suyo?
El 9.
El distrito 9, son además vecinos.
Yo también
toca
el
9. Son además vecinos. Okay. Se van a encontrar el 11 de marzo desde el Honorable Congreso Nacional. Ambos, gracias por estar hoy día aquí.
Y llegó ya con corbata.
Muchas gracias.
¿Va a llegar con corbata?
Sí, sí, yo siempre sí, llego a todas partes con corbata.
En las comisiones, sí, obligación.
Ah, obligación. Es obligación, la corbata, que yo siempre veo parecen
corbata. Dijeron, no, a mí me gustó la pared de carro que le pegaron. Uno fue y le pegaron el reventazo. Claro. Eso, no sé si yo ando con la corbata ahí, si quiere me la pongo. Pero soy doctor en derechos.
Ah, sí, pero no era diputado. Sí,
Baza,
Jaime Baza. Que también es diputado electo.
Ahora salió
un diputado electo.
Pero se quedaron calladitos los diputados después del currículum, porque seguramente los que estaban sentados pidiendo corbata no tenían el currículum que tenían.
Entonces,
que
invitar. Entonces, para pedir corbata
hay que tener currículum.
O estudiar bien al invitado para que no le responda más duro.
Claro. Nos vamos, Lucho Fraile. Volvemos mañana. Hoy ya empezamos febrero. Ya. ¿Cuándo vamos a vacaciones?
¿Cuándo es? ¿Dos hoy día? ¿No?
Hoy día estamos a... Hoy día estamos a dos, lunes dos. ¿Cuándo nos vamos a vacaciones? ¿Cuándo te has ido a vacaciones? El otro lunes. ¿Y qué se queda? Ya. Mañana volvemos con más Chile Público. Chao.
Chao.
En la agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción: Jorge Andrés Pomar.